Cuando empezó el confinamiento de marzo de 2020, volví a asomarme a mi ventana. Desde ahí veía las sensaciones de angustia, enfado, frustración de las personas. Estar aislado no es fácil y empecé a escribir publicaciones en mis redes sociales. Pensé que mi experiencia de aislamiento previa por el cáncer de un hijo podría servir a muchas personas a entender sus emociones. Y así empecé esta aventura de Los Ángeles Tienen Nombre. Me presento. Soy Rocío Bracero, mamá de un ángel, Samuel, y en esta segunda entrega empezamos con el capítulo 1, Los Ángeles Tienen Nombre. Prólogo de un aislamiento. 11 de marzo de 2020. Rocío Bracero publica en redes sociales. La verdad es que deberíamos tener empatía y solidaridad al máximo. Es verdad que ninguno de nosotros dejamos de hablar por el móvil en el coche ni de enviar WhatsApps, porque nunca nos va a tocar, ¿verdad? Pero toca. Y cuando toca, te sensibilizas con el problema. Esto es igual. Ahora no hablamos de partidos políticos, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de opiniones válidas o erróneas. Ahora debemos de ser cautos y sensatos. Cada uno tiene un problema. No me dejan teletrabajar, no tengo con quién dejar a los niños, no pueden estar en casa todo el día, son niños. ¿Cómo voy al trabajo si no tengo coche? ¿Qué exageración esto de cerrar los colegios o paralizar Madrid, cerrar fronteras o parar la economía de un país por una simple gripe? ¿O no, señores? Quizá no sea una simple gripe. Quizá podríamos dejar de mirarnos el ombligo y confiar, pensar que tendrán incluso mucha más información de la que pensamos y que consiste en parar una pandemia. Pensemos que si no escuchamos con las medidas de contingencia y llevamos a los niños a que sigan mezclándose en los parques, no lo frenamos. Si vamos a cines, teatros, hoteles o fiestas populares, no lo frenamos. No son vacaciones, son medidas de contingencia. Si el contagio sigue, que seguirá, llenaremos hospitales. Cuando alguien siga hablando por el móvil y necesite una UCI y una ambulancia urgente, no la tendrá y morirá en la carretera. Cuando los enfermos necesiten acudir a su diálisis diaria, a un trasplante de órgano de vida o muerte, con un parto prematuro o a ponerse sangre porque su quimioterapia le dejó sin hemoglobina y no puedan atenderles, no miremos a otro lado. Cuando la mayoría, gracias a Dios, a quien queráis, siga cobrando su sueldo a final de mes igualmente porque están haciendo, como le han dicho, sus funciones desde casa, con flexibilidad horaria, le permiten una excedencia o simplemente su actividad se frena por su gremio, pero es empleado de una empresa. Acordémonos de todos aquellos autónomos y empresas pequeñas que dejarán de facturar y de ingresar y no les perdonarán la hipoteca, que hoy están mirando sus ahorros para saber cuánto durará esto y si llegarán o no a final de mes. Cuando decidamos no cumplir con aquellas recomendaciones que nos hacen de aislamiento o de prudencia, si hemos estado en contacto con alguien contagiado y decidamos pensar que son tonterías y un simple catarro, piensa que la persona con la que te cruces quizá es alguien o familiar de alguien que está tomando medidas y tiene en casa un asmático, un niño o adulto inmunodeprimido o un recién nacido o anciano que no debe infectarse. Quizás un médico o una enfermera que tiene que ir a cuidarnos hoy a otros, pero quizá mañana a ti. Y si tú no tomas las medidas y crees que lo tuyo es un simple catarro, nos dejes sin un médico o una enfermera más, incluso sin un cuidador o cuidadora de residencias que necesitamos para sacar adelante a nuestros ancianos. No juzgo a nadie, Dios me libre, solo digo que a veces tenemos que empatizar y tomarnos las prohibiciones y recomendaciones en serio en España, que a veces pensemos que nuestros actos de verdad perjudican a los demás. Yo, como persona que sé lo que es estar aislada, se puede y no pasa nada, salvamos vidas. Pensemos que un año sin fallas o Semana Santa es una pena, pero no por lo que nos perdemos, sino por lo que perjudicamos a nivel económico, lo sé, pero saldremos, tendremos que remontar. Pero si no nos cuidamos y cuidamos con nuestros cuidados a los demás, esto cada vez se agravará más, sin ofender a nadie, mi humilde opinión. Publicado en redes sociales en marzo de 2020. Doctora, ¿debo sacar a mi hijo del colegio? ¿Qué sabemos del coronavirus? ¿Le afectará mucho? Eran mis preguntas en la última revisión previa al confinamiento mundial por coronavirus. Era 5 de marzo de 2020. Mi oncóloga me dijo: parece que no afecta mucho a los niños, pero estamos tan desinformados que cuando sepamos algo estaremos desbordados. ¡Qué sabiduría! De nuevo a tus pies, doctora. No se equivocó en nada. Samuel iba a su revisión mensual, a veces quincenal, según tolere su hígado la quimioterapia, para terminar el tratamiento por su leucemia linfoblástica aguda. Es un tipo de leucemia considerada común. Significa con ello, sin muchos términos médicos, hablando como una madre que soy, que hoy tiene menos índice de mortalidad entre los niños gracias a la investigación. Al ser la más común, es la que más se ha estudiado y de la que más estadísticas existen. Eso sí, el cáncer infantil sigue considerándose una enfermedad rara. 1.400 casos diagnosticados al año, con 244 niños fallecidos, casi uno al día, pero parecen no ser suficientes para recibir las ayudas necesarias para que nuestros investigadores, esos héroes a los que estábamos a punto de empezar a aplaudir a las 8, acaben con esta lacra. En fin, reclamaciones aparte. Samu fue diagnosticado un 9 de mayo de 2018 con 3 años, un bebé. Aún era un bebé. Llevaba meses en el colegio porque es de diciembre, el pequeño de la clase. Muchos de vosotros ahora mismo os estaréis preguntando cómo le diagnosticaron, cómo te diste cuenta. Lo entiendo. Es una pregunta común, es normal, sobre todo si sois padres. No sabría decirlo, pero buscaba ese diagnóstico. La leucemia linfoblástica aguda se llama así porque aparece rápido y se manifiesta rápido. No es culpa de nadie. Una célula se equivoca en el crecimiento y desarrollo de tu hijo y ¡pum! Tu vida se detiene. Pero a mí, si me preguntas como madre, con ese algo que me hace sentir no sé por qué ni cómo, sin fundamento científico de ningún tipo, sin investigación en la que apoyarme, sin analíticas ni tubos de ensayo, lo sabía. Desde que lo engendré, supe que él no era normal. Ninguno lo somos, lo sé, hablando de la normalidad como la generalidad. Era mi segundo hijo. Debía ser un embarazo más tranquilo, pero ninguna prueba salió bien. Mi hija fue una niña sana y robusta. Las comparaciones son odiosas, pero cuando son dos es imposible no hacerlas. Él no. Él era un feto de arteria umbilical única. Contra todo pronóstico de esa arteria cogía mucho peso. En incubadora al nacer, aún con 4 kilos, de peso 8 mesino por respirar mal. Algo no iba bien y ya me lo arrebataron de los brazos. Llevaba minutos en este mundo y le faltó por primera vez el aire. Ya luchó su pequeño cuerpo por respirar, por seguir a mi lado. Un mes tardó en abrir los ojos del todo, aletargado, blanquito, rubito, eso sí, siempre sonriendo desde muy bebé, siempre mirando, buscando caricias y sonriendo. A los 6 meses, un piógenes le tuvo más de 10 días ingresado, una bacteria que nos hizo tambalearnos a todos, pero que terminó superando. A los 8 meses, una gastroenteritis severa generada por un medicamento le llevó a un ingreso donde casi se deshidrata. A los 11 meses, un riesgo por invaginación intestinal le llevó de nuevo a estar ingresado en plenas Navidades cuando cumplía un año. Jamás tuvo una itis de esas que se pasan con apiretal y los arrumacos de mamá. Siempre dije que era un niño ojeroso, de piel tenue, pero feliz, muy feliz. Ya me fue demostrando lo capaz que era de soportarlo todo. En marzo de 2018 algo no me gustaba. «Mami, vamos a casa, estoy cansado». «Mami, no tengo hambre». «Mami, me duelen las piernas». «Mami, se me ha vuelto a escapar el pipí». No cuadraba. Nada cuadraba. Le llevé al especialista de digestivo, empezó a vomitar la leche de las mañanas y llevaba desde muy pequeño tomando leche sin lactosa. Quizá la intolerancia se había agravado, era hora de buscar explicaciones. Me mandó pruebas, muchas pruebas, sin alertar de nada. Al llegar a casa leí el informe, bazo algo inflamado. Enloquecí. Miré a mi marido y le dije, «Este niño tiene leucemia». La contestación de mi marido, mejor no os la cuento. A los 2 días empezó con fiebre. Nunca pude hacerle las pruebas del digestivo. Todos los pediatras me decían que saldrían alteradas por el virus que estaba incubando. Ojalá hubiese sido un virus. Más de 5 pediatras visité. Neumonía, catarro, antibióticos, pero yo seguía buscando. Sabía que no. Él se estaba apagando muy rápidamente. Los pediatras me diagnosticaron a mí, no a él. Les clamaba al cielo que mirasen su carita. Era gris. Y ante todo ese color me llegaron a recetar hierro. Será una anemia. No conseguía una mísera analítica, pero no iba a cesar en mi empeño. Un 9 de mayo de 2018 visité un nuevo doctor. Agotada, entré en su consulta. Le miró, me miró y me preguntó, ¿ese es su color habitual? No, respondí rápidamente. Por fin alguien se daba cuenta. No lo es, doctor. Me mandó al hospital público más cercano. Hay que hacerle una analítica y una ecografía urgente, ahora mismo. Llegó el momento de preguntar, sin tener claro que quería escuchar una respuesta. Doctor, ¿qué sospecha? Ojalá me llames diciéndome que es celíaco, pero creo que es una leucemia. La próxima semana, siguiente entrega a las anteriores en mi blog www.rociobracero.com. Si te resulta más cómodo, suscríbete a mi newsletter y te llegará al mail cada viernes. O puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde publico las entregas. Y no lo olvides, cada día sale el sol para darte una nueva oportunidad para empezar.